¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana hay dos temas que convocan nuestra atención y que son temas que han aparecido de manera importante en la escena mediática, sobre todo el primero de ellos. El segundo debería aparecer un poco más, pero el primero es el tema del conflicto en Las Bambas, esta zona del departamento o región Apurímac, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es el conflicto? Las distintas versiones que hay y cuáles serían las perspectivas de solución. Para eso ya nos acompaña acá Javier Torres Evane, antropólogo y director de Noticias SER, Servicios Educativos Rurales. Bienvenido, Javier.
Bueno, un gusto conversar contigo, Ramiro.
Y en la segunda parte vamos a estar con Janet Yaja, abogada y experta en temas de género, para hablar de feminicidios en América Latina. Probablemente en el mundo también, una lamentable tendencia que al parecer va subiendo en todo el planeta y sobre todo en la región. Javier, nos encontramos, no estoy equivocado, con el primer gran conflicto social de este gobierno que recién comienza, ¿no? El primer bache en el camino, ¿no es cierto?
Bueno, digamos que es el primer conflicto que hace que un ministro se desplace a la zona, porque hay otro en Saramurillo también, complicado. Claro, en la selva, pero, ¿no? Pero sí, este es el primer conflicto que escala a Lima, digamos, ¿no? Bueno, que ocupa las primeras páginas. ¿No? Sí, por eso te decía. Bueno, es un conflicto como otros que estaba anunciado, ¿no? Que estaba cantado.
O sea, no apareció.
No. Esto tiene ya algún tiempo. Y creo yo que el gobierno se demoró además en nombrar jefe de la oficina de conflictos, en fin, a Rolando Luque, que es un buen nombramiento. Pero digamos, el conflicto se origina hace ya algún tiempo y tiene como...
Todavía en el gobierno de Ollantumala.
Sí, en el gobierno de Ollantumala. A ver, para explicarle un poco a los oyentes.
Para Damis.
Sí, el proyecto Las Bambas es un proyecto básicamente de cobre, ¿no? Va a ser la mina de cobre más importante del Perú. Y era un proyecto que estaba siendo desarrollado por la empresa Extrata, es una empresa suiza, de capitales suizos.
Era, entiendo, ¿no?
Era, claro. Esta empresa se fusionó, tuvo un proceso de fusión con otra empresa también conocida que se llama Glencore. Y al producirse la fusión de estas dos empresas, por el impacto que tenía en la producción mundial de cobre, ¿no? Por el peso que iba a tener este consorcio, la República Popular China, que es uno de los principales compradores de cobre en el mundo, puso como condición para que esta fusión se dé, ¿no? Porque los países, los principales productores, tienen posibilidad de opinar sobre este tipo de fusiones, ¿no? Que se vendiera uno de los yacimientos que esta empresa iba a explotar, que este consorcio iba a explotar. Y el yacimiento elegido fue Las Bambas, ¿no?
¿Por qué se decidió eso exactamente?
Porque, bueno, porque era una presión del gobierno chino, ¿no? Creo yo que básicamente para hacerse del yacimiento, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú tienes estas fusiones hay un límite en la cantidad de producción de cobre y de posición de mercado, ¿no? Entonces, Estados Unidos también dio su opinión, en fin, otros de los grandes jugadores en el mercado del cobre. Entonces, bueno, se planteó esto y se conforma un consorcio llamado MMG, que combina capitales de empresas chinas y también de otros capitales transnacionales, y finalmente ellos son los que compran el proyecto Las Bambas.
Pero la mayor parte del capital, yo entiendo, es del Estado chino, ¿verdad?
Sí. En el caso chino es bien complejo, no quiero entrar a tanto detalle, pero tú tienes empresas de capital que es 100% de capital del Estado chino, tú tienes empresas regionales, tú tienes empresas de capital mixto, es muy complejo el sector, ¿no? Pero bueno, básicamente para China fue la posibilidad de hacerse de el yacimiento más importante de cobre acá. Okay. ¿No? Ahora, antes de la fusión, perdón, durante el proceso de fusión, es que comienzan los cambios en el proyecto.
¿Cuáles cambios?
se presentan las solicitudes de modificatoria ley a las principales, se presentan...
Del estudio de impacto ambiental.
Del estudio de impacto ambiental. Se presentan antes de que se produzca la venta al consorcio chino. Y este es un tema que la empresa no ha sido muy clara, pero que me parece que es un punto importante.
¿La empresa actual o
la empresa actual, MMG, ¿no? O sea, todos estos pedidos se dan cuando Glencore entra como jugador en la mesa.
Todavía no era de propiedad china.
Todavía no era de propiedad china. Y hay dos razones que se arguyen para este tema antes de la fusión, que de la venta, que tiene otras características. Uno es un tema presupuestal y otro es porque en las zonas de Espinar y Chumbivilcas había oposición al mineroducto. Uh-huh. Y Xstrata, que era la dueña de la mina Tintaya y del proyecto Antapaccay, había tenido el año 2012 un conflicto muy serio, ¿no?
¿Por qué había oposición al mineroducto en la zona?
Porque, como todo proyecto, tiene una serie de impactos y uno de ellos tiene que ver con el uso del agua, ¿no? El trasvase de agua que tenía que hacerse.
¿Qué ¿no? zonas se oponían?
Entonces, sobre todo eran las zonas, porque una vez que se logra que la gente de Cotabamba se apruebe el mineroducto, que también hubo resistencias iniciales, son más bien las zonas de la ruta, en la provincia de Espinar, sobre todo, donde había oposición, y hay que entender que ellos estaban en un conflicto y en una negociación con Xstrata en ese momento.
Ahora, entonces, hay una cosa que me parece importante, que no estaba mucho en el debate público, y es que entre las propias comunidades no había acuerdo si convenía o no convenía el mineroducto.
Claro, lo que pasa es que tú tienes que entender que el mineroducto, pues, es una larga ruta, o sea, atravesaba tres provincias.
Y va hasta la costa.
Claro, llegaba a la planta donde se daba el tratamiento, en la planta de Tintaya, ¿no? Donde era la planta de molibdeno, ¿no? Entonces, cuando se vende el proyecto, al parecer, además, ya en el proceso de fusión estarían pensando en la posibilidad de la venta y la separación de los yacimientos de Las Bambas y Antapaccay, de este circuito que estaban generando, y finalmente ellos deciden que ya no debe haber mineroducto. Y, por tanto, hay que hacer la planta en Las Bambas misma, ¿no? Porque ya no habría ese traslado. Bueno, entonces se aprueba este cambio y se decide usar que el mineral vaya por tierra. Y entonces, ¿cuál es el problema con el traslado del mineral por tierra? Que la carretera por la cual se transporta el mineral, es una carretera afirmada. Y era una vía comunal. Cuando se pide la modificatoria, mira, es bien interesante, cuando se solicita la modificatoria de ley IA en relación al traslado del mineral, la carretera era una vía comunal. Yeah. Meses después, cuando se aprueba el traslado, ya no era una vía comunal. Una vía comunal es que es propiedad de la comunidad.
Okay.
¿No? Pasa a ser una vía vecinal por una ordenanza municipal y esto la integra al Sistema Nacional de Carreteras. ¿No? Eso crea una diferencia, porque si es una vía comunal, la empresa tiene que pagarle a la comunidad, porque eso es una propiedad de la comunidad.
¿Pero el municipio de dónde la declaró vía vecinal?
Cotabambas, la municipalidad provincial, ¿no? Entonces, bueno,
Al ser declarada vía vecinal pasa a ser sistema, el sistema global.
Claro, y entonces la comunidad no tiene un derecho sobre la vía, uh-huh. Pues una vía pública. Uh-huh. Ojo, si es una vía comunal es una vía privada, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese transcurso hay negociaciones entre las comunidades y la empresa y al parecer hay ofrecimientos, pagos de compensación, en fin. Pero... ahí pasamos a otro tema que a mí me parece que es central en toda esta historia, y es la manera en que la empresa MMG se ha relacionado con la comunidad, ¿no? Donde ha habido una lógica de llegar a acuerdos a través de pagos y compensaciones de todo tipo, ¿no? Que generan una dinámica en la cual todos los jugadores, digamos, o todas las comunidades, los impacto indirecto e indirecto, buscan de alguna manera tener algún beneficio de la empresa. Uh-huh. Entonces, ese es un tema que también hay que tomar en cuenta.
Quería hacerte una pregunta antes que continuemos. Sí. Hay una parte de las comunidades en la zona de influencia, digamos, sí, que están de acuerdo con el mineroducto y otras que no.
Digamos que el mineroducto se había aceptado.
Ya.
El tema es que cuando se cambia la decisión, No hay un proceso de consulta.
Te quiero hacer una pregunta. Entonces, las comunidades que están en contra del mineroducto, ¿se han quedado contentas con que pase por la vía, por la carretera?
Claro, lo que pasa es que ahí pasas a otro tema, que el hecho de que haya un traslado por carretera puede dar lugar a nuevas formas de compensación. Ojo,
Okay.
¿no? Pago de derecho de vía, en fin, esa es la expectativa que se genera en la gente,
Pero
¿no?
hay otros que no quieren la carretera, que el pase
Claro,
algo por carretera porque es
el
contaminante.
problema es que a nadie le explican qué cosa va a pasar exactamente cuando el mineral se traslade por la carretera, y entonces de pronto la gente empieza a ver un flujo incontenible de camiones, ¿no? Que salen cada 3 minutos de la planta
¿Es así?
con traslado. Claro.
¿Así va a
Mira,
ser?
yo estaba en una reunión con uno de los miembros de la delegación que han ido a la zona a ver el tema del conflicto, y me decía, en las horas que estuve, yo vi pasar 80 camiones, ¿no? Eso me lo han dicho dos personas que, o sea, el flujo es permanente.
O sea, eso es perturbador, digamos.
Claro, obviamente, porque. Y si tienes un mineroducto, el flujo también es permanente, porque tú no tienes un ducto para que esté ahí
Pero el
asentado.
mineroducto perturba menos,
Por
digamos.
supuesto, porque va pues por
Entonces,
subterráneo,
había un
¿no?
consenso para aceptar el mineroducto y se pasa
Claro, y se pasa al tema de la
y
carretera,
encima
¿no?
con vía vecinal.
Claro, y entonces hay este cambio de vía, ¿no? Entonces, digamos, uno puede. ¿Qué cosa dice la empresa y qué cosa decía el Estado? Todo se ha hecho por la vía regular.
¿Es cierto?
A mí me parece que no, porque primero que no habría el problema que hay, y segundo que yo no sé, por ejemplo, si se les consultó a los. O sea, finalmente a los comuneros se les expropió su vía. Eso fue lo que pasó.
¿Sin consulta?
Claro,
En la época
¿no?
de Ollanta Humala.
Sí, porque no sé, salvo que alguien me muestre la consulta hecha por la Municipalidad Provincial de Cotabamba, ni siquiera el Gobierno Nacional, para que su vía comunal se convierta en vecinal, ¿por qué se convirtió en vecinal? ¿Dónde está el acuerdo?
¿Quién le expropió al municipio?
Claro, o sea, digamos, es una expropiación de facto. A eso es a lo que me refiero.
Bueno,
Porque por
y
una ordenanza, tú declaras que esto que era un camino comunal, ahora es un camino vecinal.
vamos a hacer un corte breve de 2 minutos y continuamos haciendo estas tan importantes precisiones sobre el tema de las bambas. Estamos hablando con Javier Torres Seoane, antropólogo y director de Noticias SER sobre el conflicto en Las Bambas. Javier, estamos viendo este mare magnum de acontecimientos que provoca, digamos, este tremor social y que al final se convierte en el primer gran conflicto social de este gobierno. Entonces, estas causas, estos cambios en el estudio de impacto ambiental, sobre todo este asunto de la carretera, ¿hay otro dato importante de?
Sí, yo diría que en general el cambio de propiedad en la empresa también marca, muy lógico, ¿no? O sea, es lógico cuando una empresa pasa de un dueño a otro, una revisión de acuerdos, convenios, prácticas, ¿no? Buena parte de la gerencia es la misma.
Yo.
Sin embargo, son pues corporaciones distintas y tienen lógicas distintas,
¿Qué ha cambiado, por
¿no?
ejemplo? ¿Hay algunos acuerdos que no se han cumplido?
No necesariamente que no se hayan cumplido, sino más bien se planteó una revisión de una serie de acuerdos que habían con las comunidades, ¿no? Entonces, claro, eso genera pues incertidumbre en las comunidades. Y el otro tema es que ya cuando sea la protesta del 2015 que produce la muerte de 3 personas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que había ocurrido? Que se había terminado la fase de construcción de la mina. Entonces, cuando se construye una mina, hay mucho empleo en la zona. Entonces, habían 14.000 personas empleadas viviendo en Chalhuahuacho, que se había convertido pues en una mini ciudad, un pueblito que era pues una curva en el camino, ¿no? O sea, quienes lo hemos conocido y que conocemos la zona, sabemos pues que era un pueblito que era un lugar de paso, ¿no? Y entonces se llenó pues de toda la gente que trabaja en el proceso. Y claro, hay un momento en que eso se acaba. Y cuando se acaba la construcción, se acaba la mano de obra, digamos, ¿no? Porque en la fase de
Se reduce en todo
claro, en
caso.
la fase de operación se necesita mucho menos gente. Entonces, esto generó una presión que fue la razón del conflicto del 2015, ¿no? En
Por
este,
más
sí,
mano de obra.
claro, por reclamos, ¿no? Porque la gente quiere todavía seguir teniendo algún tipo de beneficio. Porque, mire, en general este es un conflicto donde, salvo algunos gritos en guarengas en algunos momentos de tensión, nadie está diciendo que hay que cerrar el proyecto Las Bambas. Eso es algo que hay que decir. O sea, acá lo que hay son planteamientos de renegociaciones, de acuerdos o de establecimiento de acuerdos frente a un proyecto que al cambiar de dueño y por decisiones corporativas cambió las reglas de juego. Vamos a ponerlo así,
Por lo
¿no?
tanto, las versiones expresadas, por ejemplo, por Pablo Bustamante, empresario y analista económico, según quienes lo presentan, y Juan José Garrido Kekling, director de Perú 21, de que esto sería parte de un complot contra la minería del país, es algo que se tendría que descartar.
Sí, a mí me parece que es una exageración. O sea, yo creo que ambos personajes, con todo el respeto que se merecen, exageran y construyen pues unas teorías conspiracionistas. Yo los he llamado los conspirólogos, ¿no? A varios de ellos, porque construyen una serie de discursos, aplican causas o razones que se han dado en otros conflictos o procesos que se han dado en otros conflictos, como si fuera todo lo mismo, ¿no? Y siempre terminan diciendo que hay una gran conspiración, en fin, y que todo está
La versión
entreverado,
esta
¿no?
proveniente del Congreso de la congresista León en torno a que el grupo chiita Hezbollah, en probable alianza con Sendero Luminoso, estaría gravitando en la zona.
Bueno, mira, tú sabes más de asuntos internacionales que yo. A mí me parece pues que la gente se desata, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto ya, o sea, no sé, cuando hay un conflicto en Tacna le van a decir que son
Estos
los
son los pakistaníes,
pakistaníes
¿eh?
combinados con sabe Dios qué, ¿no? O sea,
Parece un rarece el debate
o
público,
porque,
¿no?
o voy a, vamos a decirlo en términos claros, o porque hay un chifa en Cotabamba, vamos a decir que son los chinos los que están generando el conflicto, los chinos que luchan por los derechos humanos contra el autoritarismo de la República Popular China. No, pero ya, eso son tonterías, ¿no? O sea,
Ahora,
es una falta de respeto a la gente que está protestando y a la inteligencia de los peruanos, ¿no? O sea, eso, lo de la congresista me parece que ya se fue más allá de todo lo que se puede imaginar, ¿no? Pero en general, además, yo creo que acá hay un tema que conversábamos antes de empezar que es bien importante, ¿no? Estamos hablando de Cotabambas. Cotabambas es, ayer lo recordaba el vicepresidente Martín Vizcarra en una reunión en la que tuve la oportunidad de participar, ¿no? Que Cotabambas en el mapa del desarrollo humano del PNUD tiene el puesto 185 de 185 provincias, ¿no? Es decir, es si no la provincia más pobre, una de las provincias más pobres del Perú. O sea, siempre está en la lista de las 10 más pobres, ¿no?
¿cómo se explica eso si hay la presencia de una mina con tanto capital?
Porque hay la presencia de una mina, pero no necesariamente la presencia de la mina, además que todavía no ha entrado a fase de explotación, va a generar automáticamente desarrollo humano, ¿no? Y los indicadores de desarrollo humano van a generar. Anda, busca tú el agua potable pues en Cotabamba, ¿dónde está? ¿No? O en las comunidades. O sea,
Ahora,
entonces hay un tema de una realidad de una zona muy pobre. Una zona donde en los años, hasta los años 70, incluso el gamonalismo fue ese que describió Argueda, ¿no? O los grandes textos de antropología de aquella época. Es una zona que fue muy golpeada por Sendero Luminoso. Este corredor que va por Chumbivilcas, Cotabamba, fue muy golpeada por Sendero Luminoso. Y que estos comuneros han visto en la minería la posibilidad justamente de salir de esa situación histórica de pobreza y exclusión. Para mí el problema central, Ramiro, y yo cada vez estoy más convencido de eso, es que el problema es que ni Estrata Glencore, ni MMG, ni el Estado peruano, ni las sucesivas administraciones que han visto este tema, ven a los comuneros como ciudadanos. O a los comuneros como propietarios. Eran propietarios de una vía comunal y se la quitaron, ¿no? Y después no quieren compensar, ¿no? O sea, entonces yo creo que el problema es que no se plantea una relación horizontal entre estos grandes proyectos y la gente, hay una asimetría enorme de poder y además hay pues intereses también locales, provinciales. Cotabamba se está aquí y digamos más en el valle, ¿no? Y Chalhuahuacho y Fuerabamba, que es la comunidad donde está el proyecto, pues está allá en la Puna, ¿no? O sea, también hay una distancia entre las autoridades provinciales y quienes están en la zona de impacto, y peor aún Abancay, digamos, ¿no? Que es la capital. Y entonces todo el mundo quiere sacar su tajada y hay un socio pues que debería ser el socio clave pues de la empresa, ¿no? En este proyecto, que es la comunidad.
¿No está siendo así?
Y no está siendo así, pues porque si no, no tendrías el conflicto que tienes. Ahora, para mí ese es
¿por
clave.
¿Por qué las muertes en estos conflictos? ¿Por qué la policía no se controla?
Bueno, ese es otro tema gravísimo, ¿no? En este conflicto hemos identificado dos problemas, o sea, se han puesto en evidencia dos problemas bien serios del Estado. Uno, en relación al Ministerio del Interior. Todos sabemos, y De Puc hizo una excelente investigación sobre ese tema además, que existen convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y esos convenios son privados, esos convenios no son públicos.
Están autorizados por la ley, ¿no? En ese momento.
Están autorizados por la ley. Estaba autorizado incluso que las direcciones regionales hicieran convenios directamente con las empresas sin conocimiento del Ministerio del Interior hasta hace un par de años, si no me equivoco, en que esa norma se modificó y ahora tienen que ser con autorización del Ministerio del Interior. Se sabe que poco antes de terminar el gobierno de Antumala se renovaron algunos convenios. Pero esos convenios tienen que ser públicos, ¿no? Y además el gran problema es que hay mucho, vamos a llamarlo zona gris, entre lo que es un destacamento de policías que es pagado por la empresa para estar en el lugar, ¿no? Y que lamentablemente parece ser pues que termina dependiendo de los jefes de la seguridad de las empresas y pierde vínculo con su comando, ¿no? O sea, en una situación de conflicto además uno puede entender que no sé, pues tú tienes al destacamento acá y no está reportándole al frente policial regional que tenga Abancay, que no tiene ni idea de qué cosa está pasando, y menos a Lima,
¿no? Eso sí es ilegal, ¿no?
Eso es ilegal. Las empresas dicen que eso no pasa, pero ¿con quién coordinó pues el operativo estos coroneles? ¿Con quién lo coordinaron? Entonces, ahí hay una zona gris y me parece que el ministro Carlos Bassombrío, en un hecho que me parece histórico, ¿no?, ha reconocido que acá ha habido una irregularidad y que se va a abrir procedimiento administrativo, en fin. Ese es un punto, el tema de la seguridad.
¿Cuál es el otro?
El otro tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque ¿quién aprobó las modificaciones a ley IA? El Ministerio de Energía y Minas.
Sin consulta.
Sin consulta y aplicando los informes técnicos sustentatorios que son parte de los paquetazos ambientales de Ollantumala. Pero además, tú revisas la plana mayor del Ministerio de Energía y Minas y los funcionarios de la Administración Humala siguen ahí. Okay. El viceministro de Minas, el director de gestión social. O sea, creo yo que ahí hay dos temas que hay que revisar y que hay que tomar decisiones para que el conflicto pueda llegar a buen puerto.
Muchas gracias, Javier, por estar en Tiempo Global. Se nos quedan algunos temas en el tintero, pero es inevitable por el tiempo. Y esperemos que esto se solucione pronto o que entre por lo menos en una ruta de negociación razonable, ¿no? Gracias por tu presencia. Volvemos a la segunda parte con Janet Yaja para hablar sobre feminicidios en América Latina.